Decíamos, uno de los incendios registrados en el día de ayer fue en el sector de San Jorge. Allá estuvo nuestro reportero Juan Carlos Crespo muy pendiente. Ustedes pudieron ver en nuestras transmisiones en vivo y en este cubrimiento especial, pues el impacto que esto tiene no solamente en la comunidad, pero porque estuvo, digamos, muy cerca en el casco urbano, pero además de este también se registraron, Arley, otros en zonas rurales. ¿En qué veredas se registraron incendios este fin de semana?
Sí, se presentaron incendios rurales en la vereda San Cristóbal, que fue una de las veredas reportadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, también en la vereda Naranjales, allí sí, por el sector de El Guayabero, y pues el que se registró también ayer en Altos de San Jorge, que es precisamente una de las conflagraciones que como usted lo manifiesta, pues causó bastante riesgo en ese sector, incluso claro, algunas infraestructuras de como las antenas, una de las antenas de telefonía celular, claro, y también la proximidad a la subestación de Energoaviare, que también estuvo en riesgo también de que las llamas se aproximaran a esos sectores.
Sí. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue ayer?
Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. El día de ayer acompañamos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la emergencia que se presentó en el lote o en el potrero que divide al casco urbano del municipio con la zona alta de San Jorge. Prácticamente toda esa zona se quemó, Laura. La única parte que es, o sea, que sobrevivió es la parte del humedal donde encuentra el cañuribito que inicia hasta la subestación de energía.
¿Qué tan cerca llegaron las llamas a la subestación?
Un promedio de casi de 30, 40 metros.
El riesgo era muy alto, claro, muy alto. Y un incendio que hasta el momento no se ha calculado el alcance. Vamos a saludar, Juan Carlos y Arley, al teniente Raúl Malagón del Cuerpo Voluntario de Bomberos para que pues nos entregue más detalles de estas situaciones. Muy buenos días, teniente, y bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes, a la mesa de trabajo de Marandúa.
Sí, señor. Pues muy preocupados, teniente, como lo estamos diciendo. Se salieron de control esos incendios y nos preocupa sobre todo porque pues ya el día de ayer se registraron mucho más cerca al casco urbano, en medio de predios que ya estaban construidos y parece que esto no tiene fin. ¿Qué pasó en este fin de semana?
Bueno, en materia de incendios forestales pasó muchas cosas en este fin de semana. Bueno, como bien lo decía Arley, se nos presentaron incendios en San Cristóbal, en el sector de San Cristóbal. Allí estuvimos, nos tocó ir dos veces a apoyar la comunidad. Afortunadamente el día sábado en la tarde se pudo reportar liquidado ese incendio. Se presentó también un incendio que venía desde el jueves, viernes, en el sector de Naranjales. Ayer también tocó trabajar intensamente, un incendio muy, muy fuerte. Gracias al apoyo de toda la comunidad y de todas las personas que se vinculan allá para hacer labores de extinción. El problema es que a medida que avanza el verano, la deshidratación o la humedad relativa baja en el ambiente, la temperatura sube y los vientos aumentan. Ayer había mucha, mucha brisa. Eso hace que los incendios sean cada vez más difíciles de controlar y liquidar. Porque cualquier brasita, cualquier tronco que nos quede prendido, ese me genera el incendio del momento. Era lo que nos pasaba ayer en Alto de San Jorge, en los potreros que están hacia la parte alta. Nos tocó apagar 4, 5, 6 veces el mismo sitio porque se reiniciaba automáticamente por la brisa. También se nos presentó incendio, tuvimos incendio en Triunfo 2. También allí, gracias al trabajo de la comunidad, que se unen allá entre todos, se pudo controlar y liquidar ese incendio en ese sector. Y pues el de acá, el Alto de San Jorge, y en Alto de San Jorge, recordemos que esto es un área que ha sido problemática todos los años, porque todos los años le han prendido fuego a eso, todos los años allí. No es la primera vez que vamos esta vez, este año es la tercera vez que nos toca ir, cuarta vez, que nos toca ir a Alto de San Jorge a controlarlo, cuando era por la parte alta, aquí por la parte del barrio, por la parte de la avenida del Santander. Bueno, eso es una locura ese sector. Y pues ayer tristemente encontrábamos que todo ese sector, a pesar que sabemos que eso ya hace parte de un humedal, todo ese sector ya está loteado. Todo ya está loteado, inclusive tiene lo que llamamos mojones. Encontramos en toda esa área unos mojones que están en tubo de PVC rellenos de concreto, de cemento. Entonces asumimos que eso le van a prender fuego, pues para limpiar todos esos terrenos, todas esas áreas. Pues lógicamente el trabajo del cuerpo de bomberos estuvo ayer enfocado en no permitir que se expandiera hacia áreas que no se deseaban quemar, como por ejemplo los potreros que están en Alto de San Jorge. Ya cuando llegó cerca al barrio lo controlamos, como Juan Carlos se pudo dar cuenta, que allí ya cerca al barrio San Jorge 2 lo controlamos. Lo controlamos para que no se metiera a la Matemonte, al rastrojo que tenemos del humedal, y lo controlamos cerca a la subestación, que realmente, pues sí, está cerca, pero pues no representó así un peligro extremo en ese sector, ¿no? Allí, al frente, donde queda la posada turística de Andrés Amaya, allí, pues, también cerca... llegamos y controlamos por ese sector, pero fue, pues, como lo digo, muy, muy complicado, porque pues la temperatura era extremadamente alta y los vientos eran muy fuertes, y eso hace que se reactive. Súmele que en el sector de San Jorge, en varios puntos hay unos botaderos de basura. Lo que sucede allá al frente de este centro del ICBF que hay allí y de la escuelita, allá al fondo estuvieron raspando en el loteo. Y hacia la parte de atrás hay un botadero de basuras, principalmente colchones. Había una ruma impresionante de colchones, que cuando llegamos ahí hacia las 7 de la noche nos dimos cuenta que no había mayor cosa que hacer, porque esos colchones, pues para apagar eso necesitas el primero remoción y segundo aplicar mucha, mucha agua, recursos que no teníamos anoche. Por eso decidimos dejar la situación ahí. Ya sabíamos que el incendio forestal no se nos iba a propagar para ningún lado, porque ya lo teníamos cercado, estaba totalmente controlado hacia alrededor. Y efectivamente, si usted pasa en este momento, todavía está saliendo una gran cantidad de humo de ese sector por la cantidad de colchones y espumas que habían allí botados. Entonces es un problema muy complicado que sucede no solamente en San Jorge, sino en los alrededores. Sucedía mucho al frente del sector de Panoré, botaderos de basura que, como lo hemos venido denunciando, no tienen ningún control por ninguna autoridad en San José del Guaviare.
Eso nos preocupa, a ver si por aquí ya me escuchan. No. Bueno, eso nos preocupa, teniente, y el tema es, nuevamente, ¿cómo comenzaron? Pues alguien les habría prendido candela, esa sería en principio la hipótesis.
Más que una hipótesis, es la versión de una persona que estaba allí, la que nos informó del incendio inicialmente. Él dice que él vio una persona prendiendo fuego, refirió el lugar, y pues la información que él da coincide con la forma en que se dieron las cosas allí. Entonces, lo que siempre hemos dicho, estos son personas que le prenden fuego a estas áreas para limpiarlas. Entonces, todos los incendios que hemos tenido, todos han sido provocados principalmente para limpiar áreas, para limpiar terrenos, para limpiar parcelas, para limpiar rosados, tal vez para cultivos, inclusive para limpiar potreros.
Y aquí en este caso, en las zonas rurales, que teniente, ¿qué pasa con la comunidad? Si la misma comunidad los estaría iniciando, ¿la misma comunidad tiene que atender o cómo fue, esa preocupación o ese comportamiento de ellos? Porque uno dice, claro, hay algunos sectores en donde ya están tomando conciencia, otros que no. ¿Allá qué pasó en esos sectores como Naranjales, Triunfo 2?
Bueno, no digamos que están tomando conciencia, porque no falta el irresponsable que prende fuego. Nosotros venimos haciendo una advertencia desde la semana anterior a la comunidad, donde le decimos que no realicen quemas, supuestas quemas controladas, porque lo venimos diciendo claramente, en las condiciones del clima actual, con la preparación que tienen las personas de la comunidad en el control y en el combate a incendios forestales, con los equipos y con los elementos de protección personal que no tienen, no van a controlar ninguna quema. Es decir, que eso es una mentira, decir que es una quema controlada, porque todas las quemas se les van a salir de control, todas, porque no tienen la experticia para realizar estas quemas de forma segura. Entonces, eso es lo que sucede, no falta quien le prende fuego. Hemos visto que inclusive han prendido fuego hasta por un tema de caza, de cacería. Hemos visto que prenden fuego para limpiar tumbas, rosados que llamamos, eso ha sucedido en el área rural, y cuando eso se sale de control, pues son los vecinos los que llegan a apoyar para evitar que se les queme sus potreros, sus fincas, porque recordemos que por esta fecha algo crítico es el alimento para las el ganado, y si se permite que se queme un potrero va a haber una crisis terrible de sostenimiento de las ganaderías en el municipio.
Sí, además de eso nos preocupaba también, Teniente, ver las estadísticas que reporta la NASA, porque esos son, digamos, el Sistema de Información Ambiental de la Amazonía que reporta el Instituto Sinchi, pues pudimos ver algunas de las estadísticas que se reportaron este fin de semana y reportábamos el departamento del Guaviare, en medio de todos los departamentos de la Amazonía, reportábamos 2.007 puntos de calor. Claro, no todos son incendios, y eso hay que aclarárselo a nuestra audiencia. No todos son incendios, pero sí da cuenta de que en San José del Guaviare tenemos al menos 957 puntos de calor. Y usted nos decía, no es, o sea, los esfuerzos no alcanzan, hay muchos que ni siquiera incluso se atienden, ni siquiera se están reportando. Esto parece que no que se salió de control, como lo estamos planteando en nuestro fin, en nuestro tema del día.
Sí, claro, Laura, ayer habían muchos puntos calientes, inclusive ayer nos reportaron, al momento de eso nos reportaron, bueno, en la mañana muy temprano salió una brigada para Puerto Espina, que regresó de allá después de las 6 de la tarde, fue todo el día trabajando en ese sector para poder liquidar ese incendio, y pues también nos estaban reportando allí en la comunidad Nucá del lado de Agua Bonita. También le metieron candela allá, sabemos que ayer estaba avanzando el incendio en ese sector, pero también, como lo digo, son áreas que históricamente las queman. Siempre he pedido que quien maneja asuntos indígenas en el municipio haga unos acercamientos con estas comunidades indígenas para que no sigan prendiendo fuego en sus resguardos, porque no puede seguir la excusa que es que con ellos no se puede hacer nada. Yo sí pienso que con ellos se puede hacer, y mucho, para poder controlar estos incendios. La verdad, la situación está desbordada, pero súmele a eso, Laura, que hay que decirlo, y es que una preocupación enorme del Cuerpo de Bomberos, y como lo veníamos diciendo desde la semana pasada, la intervención del municipio hasta aquí ha sido una intervención muy tibia, muy somera, que realmente no garantiza la atención de los incendios forestales en el municipio. Lo venimos diciendo claramente, el municipio nos transfirió 10 millones de pesos para iniciar con el control de incendios forestales. Esos recursos se invirtieron en 2.5 millones en combustible, se invirtió en alimentación e hidratación para los voluntarios, y pues 5 millones de pesos en tema de comprar unas mascarillas antihumo para los bomberos. Pero es un recurso que es muy incipiente, eso es frente a ante problemática de incendios forestales, eso es totalmente insignificante. Ya aquí estamos en una situación de la emergencia que no se atiende con voluntarios. Con todos los incendios se puede atender con personal voluntario, pero usted sabe que el personal voluntario tiene necesidades y por eso tiene que trabajar. Entonces aquí tenemos que ya empezar a contratar personal para que pueda estar pendiente de estas emergencias. Ayer, como usted lo vio, todo el día los bomberos estuvieron trabajando hasta pasadas las 8 de la noche en estos incendios, y eso es un tema que ya no se va a atender con voluntarios. Hacemos un llamado a la administración municipal para que de forma urgente y de forma inmediata se disponga de los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio. De lo contrario, en el transcurso de la semana, si la alcaldía no dispone estos recursos, en el transcurso de la semana el Cuerpo de Bomberos estará emitiendo comunicado oficial de cese de actividades por falta de recursos, porque no podemos seguir sacrificando nuestro personal de esta manera. Entonces, lo venimos diciendo, lo venimos hablando.
Nos preocupa. Teniente, qué pena interrumpirlo, pero es que aquí y el tema es delicado por lo que le digo, porque no solamente San José del Guaviare, en Calamar, Arley, ¿cuántos se reportaron en Calamar este fin de semana?
En Calamar se reportaron 6.
6. En el retorno estaban reportando, hasta el momento no nos han dado la cifra completa, pero la semana pasada también nos han dicho que se han atendido al menos 6 emergencias y otras que ni siquiera han podido llegar. Entonces, aquí esto no es solamente un tema del municipio, y yo creo que sí es hora de escalarlo. y ahí es donde le voy a preguntar, ¿qué tanto ha estado pendiente el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, la Gobernación del Guaviare, en articulación para poder saber, bueno, el municipio de Calamar está, cómo está Miraflores? Por ejemplo, no hemos tenido nosotros reporte, y solamente nos enteramos porque los llamamos, pero ayer incluso le preguntábamos la última vez que hablamos con los bomberos del retorno, ¿los han llamado de alguna gestión de riesgo? A ver cuántos incendios llevan, a ver cuántos incendios han atendido. ¿Les han llamado a decirles, venga, qué necesitan? ¿Cómo están ustedes de gasolina? ¿Qué otras cosas podemos apoyarlos en medio de estas emergencias? Nos han dicho que ha sido completamente nulo, que no han recibido ningún tipo de llamada. Entonces, aquí sí yo le pregunto, ustedes que son los más activos, digamos, en el departamento y que hemos estado hablando pues tantas semanas ya de este tema, ¿han tenido algún contacto con la gobernación, con el Comité Departamental de Gestión de Riesgo, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Es que esto ya se sale de control y estamos hablando que no es solamente municipios a José del Guaviare, ni siquiera departamento del Guaviare, estamos hablando de la Amazonía colombiana.
Bueno, con respecto a eso, recuerde que las emergencias tienen que ir escalando en el nivel, en los niveles regionales, ¿no? Entonces, primero es el municipio quien tiene que garantizar la prestación del servicio, y luego, cuando se le sale de las manos al municipio por falta de recursos, escala al nivel departamental. Yo no sé si la administración municipal ya solicitó esa ayuda, porque es el nivel municipal quien solicita la ayuda al departamento, la intervención del departamento para que entre a apoyar. La verdad no lo he hecho, y pues a la pregunta precisa, no, el Cuerpo de Bomberos no ha tenido ningún contacto con el nivel departamental, inclusive no ha habido reunión de gestión del riesgo del departamento para analizar la situación, de los incendios forestales en el departamento. No desconozco esa parte, pero pues nosotros no hemos recibido ningún acercamiento con el nivel departamental. Claro está que es un acercamiento que se tiene que hacer desde el orden municipal. Lo que venimos diciendo, tristemente, es que lo que se ve acá es una falta de planificación por parte del municipio, a pesar de todas las alertas que hubo por parte del IDEAN y de otras instituciones diciéndole a los municipios de la intensidad del verano que se avecinaba, de la necesidad de preparar la respuesta a los posibles incendios que se pudieran presentar. No hubo ninguna preparación por parte del municipio para enfrentar esa situación que estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, nos acostumbramos que instituciones como los bomberos siempre están ahí al frente, poniéndole el pecho y sacrificándose por atender estas situaciones, pero no ha habido realmente una voluntad seria y concreta para poder fortalecer las instituciones y poder seguir adelante. La semana anterior le escribí al señor alcalde, me dijo que no estaba, que estaba viajando, que llegaba después del 2 y que nos sentábamos y mirábamos la situación. Pues uno, ¿qué puede decir ante eso? Pues listo, estamos pendientes que llegue y que revisemos, pero es triste que le estén diciendo a uno por estas fechas, llego y revisamos qué podemos hacer, cuando era algo que había que planificar, que proyectar y que prepararnos con anticipación, porque las alertas se hicieron de forma temprana y fueron oportunas. Lo que pasa es que no hubo esa planificación, esa preparación por parte de gestión del riesgo del municipio.
Pues sí, nos quedamos muy pendientes a ver qué pasa esta semana, y también nos unimos a ese llamado que ustedes están haciendo de mayor acción y mayor compromiso. Gracias, teniente, por estar con nosotros. Ojalá descansen, porque tuvieron un fin de semana bastante agitado.
Bueno, Laura, que tenga un feliz día.